Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Hola amigos, soy Sergio Murata del programa Niebla de Guerra. En esta nueva historia de emergencia os voy a traer la historia de un marino. Parece ser que nos olvidamos de que España ha tenido una cantidad de marinos de los mejores del mundo y a veces con unas historias simplemente increíbles o asombrosas. Y que en muchas ocasiones, sobre todo a lo largo del siglo XVIII, el XIX y una parte importante del XX, la Marina Militar Española sirvió como vivero de estudios científicos, de avances tecnológicos, así como una fuente importante de otro tipo de estudios que al final redundaban en la vida civil. Vamos a hablar de don Jaime Janer Robinson, capitán de corbeta. Curiosamente, este español, Janer, en realidad nació en la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Dado que su padre, Federico Janer Macías, era cónsul de nuestro país en esta ciudad. Su madre, Ana Robinson, era hija a su vez de inmigrantes irlandeses y, bueno, pues es de este batiburrillo salió nuestro protagonista. Más adelante, ingresó por oposición en la Escuela Naval el 1 de mayo de 1899. El mar le llamaba desde siempre, no en vano, Savannah es una ciudad portuaria y probablemente esa vida al lado del mar hizo que considerara que su futuro tenía que estar en este. Pues bien, en la Escuela Naval consigue el grado de alférez de fragata en 1904 y al año siguiente consiguió otro ascenso que fue el de alférez de navío. Desde el primer momento comenzó a mostrar un gran interés por las nuevas tecnologías y por mejorar todo eso que ya existiera. De hecho, cuando comienza sus estudios, en primer lugar en la Escuela de Torpedos de Cartagena, allí se familiariza con una serie de aparatos eléctricos, posiblemente teniendo en cuenta de los años en los que hablamos, quizá de los más avanzados del momento, los explosivos, sus aplicaciones, tanto militares como civiles, y finalmente esto le lleva a obtener el título de ingeniero torpedista y electricista, y termina culminando a su vez todos estos estudios dentro de la Escuela de Artillería de Costa, que por entonces, en España, se suponía que se encontraba a la vanguardia de este tipo de técnicas. ¿Pero por qué se recuerda a don Jaime Janer Robinson? Pues mirad, vamos a tocar una serie de estudios y de proyectos que llegó a realizar y que quizá la miopía de nuestros políticos o militares del momento no pudieron llegar a hacer que cristalizara en algo positivo, lo cual no le quita absolutamente ningún mérito. Bueno, pues por ejemplo, el primero tendría que ver con la telegrafía. Por entonces, esto estaba en pañales casi, especialmente la telegrafía sin hilos, de la que sin duda Marconi es el principal exponente, pero tras el éxito en un primer mensaje transatlántico en 1901, pues desde luego en el resto de los países comienzan a tratar de aplicarse estas técnicas. En España consiguió su primer logro con la instalación el 5 de mayo de 1903 de un equipo de telegrafía sin hilos en el vapor Giralda. El Giralda era el yate real que previamente había sido comprado en Gran Bretaña. Otra cosa bastante lastimosa, que teniendo en nuestro país unos astilleros bastante buenos, se terminaban comprando buques en otros países porque quizá la gestión de nuestros astilleros no era la más adecuada. Gracias a sus conocimientos de inglés, Janer en 1905 tradujo un manual inglés muy básico denominado Wireless Telegraphy, que al final, lo dicho, era esto, un manual de instrucciones de cómo se empleaba la telegrafía sin hilos. Pero Janer lo mejoró. No solo lo tradujo, sino que además este lo decoró con una serie de descripción de teoría, técnica, funcionamiento de los aparatos, y lo hizo comprensible para los que iban a ser el resto de oficiales o de marineros que tuvieran que entenderse con estos aparatos. El mérito de esta obra, que fue muy importante, fue además reconocido por la Comisión de la Armada Española, que lo examinó y lo aprobó. Sobre todo, ¿por qué? Porque en esa época ni siquiera existían en nuestro idioma ningún tipo de palabras para designar aparatos, mecanismos, operaciones, técnicas, etc. Todo ello ideado en este caso por el marinero Janer. Aquí ya tuvo un pequeño problema, y es que se dijo a la hora de imprimirlo de que la parte que había añadido Janer no era necesaria y pusieron algunos problemas para su edición, pero esto al final terminó saliendo adelante en 1906, consiguiendo por tanto facilitar el trabajo de aprendizaje y de manipulación de estos elementos que por entonces estaban a la vanguardia de la tecnología mundial. Recordaréis que Janer había estudiado en la escuela de torpedistas. Pues bien, en 1906 ya presentaba a la superioridad otro proyecto, y en esta ocasión era un torpedo dirigido por ondas hercianas. Este proyecto tenía que ver con una propuesta de otro de nuestros insignes inventores, Torres Quevedo, que aquel mismo año había presentado el telequino, que podríamos denominarlo como el primer mando a distancia del mundo, resumiéndolo mucho, ¿no? Pero bueno, aquí de nuevo tenemos la miopía de los gerifaltes españoles en ese país. En realidad, el telequino consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante las ondas hercianas. Claro, esto aplicado a un torpedo, como había hecho Janer, lo que nos daba era un torpedo, un proyectil dirigido, a distancia, sin hilos, y que fijaros lo que hubiera supuesto para la Armada Española contar con un arma así, que estaba en pañales, que es que los torpedos en ese momento estaban en pañales, pero imaginaros lo que hubiera sido para nuestra Armada. Además, una Armada muy machacada, que aún se lamía las heridas de 1898, y esto, este invento, le hubiera dado una superioridad tecnológica frente a otras armadas mucho más poderosas. Por si fuera poco, incluso, quizás se hubieran podido llegar a vender patentes o lo que fuera a otros países y haber permitido que nuestra industria saliera mucho más potente y mejorada. Pues bueno, parece ser que esta propuesta pues no fue considerada. Principalmente porque las comisiones que tuvieron que estudiar estos inventos pues directamente no tenían la capacidad ni estaban a la altura para comprenderlos y por tanto pues no sabían lo que estaban leyendo. Con lo cual pues fue una oportunidad más que se perdió para nuestro país. Y ahora vamos a ir a uno de los mejores avances y mejores propuestas que hizo Janer. En ese momento, fijaros, estamos a primeros del siglo XX, 1906 ya es la época en la que los británicos botan el primer Dreadnought, con lo cual quedan obsoletos prácticamente todos los buques de primera línea, los acorazados me refiero, que había hasta el momento en servicio, y esto se conseguía también gracias a una artillería muy potente que por entonces ya superaba más de 10.000 metros en su distancia de disparo, ¿no? Pero en cambio los métodos de puntería no habían avanzado tanto. Ni siquiera, por ejemplo, tanto durante la guerra ruso-japonesa o como las dos batallas, por decirlo de alguna manera, que tuvimos contra los yanquis en 1898, no existía una dirección de tiro que permitiera que todas las piezas apuntaran al mismo sitio y dispararan al mismo tiempo con razonable eficacia. Generalmente, cada pieza o cada batería tenía su propia dirección de tiro y tiraban un poco como Dios les daba a entender. Más o menos, en definitiva, se hacía con un oficial que, utilizando un telémetro óptico, calculaba la distancia al objetivo y, por medio de la voz, toques de corneta, etcétera, transmitía ese dato a las piezas, y éstas así ajustaban el tiro. Pues bien, Janer, el 23 de octubre de 1907, presentó su proyecto de dirección de tiro. Por supuesto, ya utilizaba aparatos eléctricos, luces y pulsadores que permitían transmitir a las piezas la información muy rápido, con toda comodidad y seguridad, y no con esa dilación en el tiempo que se hacía con el anterior sistema y que hacía retrasar la información y por tanto se perdía eficacia. De hecho, esto no era exactamente una idea propia de Janer, sino que ya Joaquín Bustamante, el inventor de la mina, ya lo había esbozado antes de fallecer en 1898 en Santiago de Cuba. No en vano también todos estaban relacionados. Joaquín Bustamante era primo hermano de Torres Quevedo. ¿Y cómo lo hizo Janer? Pues como lo hacen todos los grandes inventores, en base a diferentes materiales que cogía aquí, que cogía allá, que obtenía en el otro lado, que pagaba de su bolsillo, que amigos se lo daban, con la colaboración de algunos de sus oficiales que creían en sus ideas, pues al final consiguió montar este sistema de nuevo en el yate Giralda, así como también en el cañonero Nueva España. Y la cuestión es que funcionaba, pero de nuevo volvió a tener la negación por respuesta. Básicamente, aduciendo cosas como que faltaba una verificación oficial, que no era todo lo adecuado que se quería y que incluso se continuaba prefiriendo los sistemas británicos, que comparados por entonces con lo que había presentado Janer ya eran inferiores y además mucho más caros. Aquí me pregunto yo si en alguna ocasión algún bolsillo agradecido no estaría de por medio. Bueno, pues Janer no se dio por vencido y continuó con sus proyectos, continuó investigando y continuó perfeccionando su sistema. Otro de los proyectos que hizo fue crear la Liga Marítima. ¿Y qué era esto? Pues una asociación defensora e impulsora no solo de la reconstrucción de la Armada, como ya hemos dicho, machacada en 1898, sino de cualquier otra actividad marítima española. Desde astilleros, al negocio de la pesca, actividades deportivas, etc. La Liga Marítima, entre otras cosas, creó una revista, y esta fue Vida Marítima, entre las cuales figuraban una importante cantidad de publicaciones de nuestro protagonista. Bueno, ya he mencionado antes de que los países estaban dotando de sus primeros dreadnoughts, y este fue también el caso de España, que recibió el acorazado que llevaba el mismo nombre, el acorazado España. Pues bien, los estudios de Janer se aplicaron en este acorazado y se comprobaron pues, que las ventajas sobre el británico eran evidentes. Entre otras cosas, ya se podía batir eficazmente a un presunto enemigo desde distancias más del triple de las anteriores, de lo que había dicho anteriormente, y con mucha mayor precisión. En 1915 publicó al menos 3 manuales sobre el nuevo tiro naval, en el cual se incorporaban los avances y experiencias tanto de la Primera Guerra Mundial, ya por entonces había habido algún combate, así como su gran obra, denominada Balística Exterior, Telemetría y Tiro Naval. Que este además se completaba con una colección de tablas para el cálculo de tiro que hacían que esta obra fuera de las mejores de su tiempo. Ya por entonces, Janer se consideraba no solo un adelantado a su tiempo, sino además una persona consagrada dentro de la Armada. Y entre otras cosas recibió un encargo. Un encargo que no solo era que se lo ofrecieran, sino que él ya en su momento lo había propuesto en varias ocasiones, y era crear una nueva escuela de tiro. Así fue como en la localidad gallega de Marín, en Pontevedra, se fundó lo que sería la Escuela y Polígono de Tiro Naval, con el fin de que los oficiales se especializasen en artillería. En esta, Janer fue fundador y director, y por supuesto, esta escuela se encontró a la vanguardia de la técnica mundial. Él mismo se dedicó en cuerpo y alma a elegir qué terrenos iban a utilizarse, a dirigir las obras, se ocupó de todos los detalles y de todo aquello que fuera necesario para que sus futuros alumnos pudieran formarse dentro de la élite mundial en el tiro con la artillería naval. Finalmente, pues bueno, muchos de estos locales e instalaciones que por entonces aún han perdurado han quedado heredados dentro de lo que es la actual Escuela Naval Militar. Vamos avanzando en el tiempo y de nuevo pues la guerra sacude a España. Ya teníamos nuestros líos en África desde que nos habían dado ese maravilloso protectorado de Marruecos. Veis un poco de ironía lo que os digo. Y nos remontamos al desastre de Anual de 1921. Janer es destinado como tercer comandante al crucero Cataluña, donde al final es ascendido a capitán de corbeta. Para que os hagáis una idea, el Cataluña era un crucero muy similar a los que se habían perdido en el desastre del 98, muy parecidos a los Vizcaya, pero era una versión mejorada, un poco más protegida, con algo más de artillería, pero eran buques muy similares. Desgraciadamente se habían botado muy tarde, de hecho el Cataluña lo hizo en 1909, fecha también que si no recuerdo mal coincide con el desastre del Barranco del Lobo y alguna otra cosa más, y ya para 1921 pues no dejaba de ser un buque, podríamos decir ya un poco sobrepasado, pero es que era lo que tenía España en ese momento. Dentro de la misión que tenía el Cataluña era socorrer a una posición española que se encontraba en un lugar denominado Nter, y este crucero tenía con sus fuegos que apoyar a esta posición. Probablemente, quizás un exceso de confianza y un mucho de suerte por parte del enemigo hizo que mientras este crucero llevaba a cabo estas operaciones, fuese alcanzado por un impacto de un cañón marroquí. Desgraciadamente, la granada cayó cerca de donde se encontraba Janer, así como otra serie de marineros, al cual mató instantáneamente, causando además otras grandes bajas dentro de la dotación. Esta fecha fatídica, el 3 de marzo de 1924, hizo que nuestro protagonista, el insigne marinero Janer, muriera cuando no contaba aún con 40 años de edad. Don Jaime Janer Robinson fue enterrado con todos los honores en la ciudad de Ceuta. Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Marín, en sesión extraordinaria de 11 de marzo de 1924, apenas una semana después, decidía colocar su retrato en el salón de plenos, poner su nombre a la avenida principal de la localidad y pedir a la Armada que trasladara sus restos al Panteón de Marines Ilustres de San Fernando. Todo ello en reconocimiento a su gran labor y mérito en pro de la Armada y en pro de su país, España. Pero como todo parece que en España va un poquito más lento que en otros sitios, o quizás sea, no sé, quizá fuera necesario. Pues aparte de estos homenajes, entre los que se encontrará la construcción de un monumento en la misma escuela de tiro, esto se fue dilatando. Finalmente, y siguiendo un poco el devenir de los tiempos, en 1943 la Escuela Naval ocupó los edificios e instalaciones de la que había sido hasta entonces la Escuela de Artillería Naval, y esta a su vez se trasladó a San Fernando. En 1966, fijaros, prácticamente más de 42 años desde su fallecimiento, y por entonces iniciativa del ministro de Marina, Pedro Nieto Antúnez, que a su vez este hombre había sido profesor de la Escuela de Tiro, se llevó a cabo el solemne traslado de los restos de Llaner al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, siendo conducidos desde Ceuta a bordo de la fragata de la Armada Vicente Yáñez Pinzón. Y desde entonces, de este marino, reposan en ese lugar que es la tumba de los mejores y más insignes marinos que ha tenido nuestro país a lo largo de los últimos tiempos. Sin duda, este hombre se merecía descansar en el lugar donde descansan los mejores. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Soy Sergio Murata, de Niebla de Guerra, para Historias de Emergencia.
Colaboran con esta iniciativa
Perdidos en el Éter,
Pasaporte Ignotia,
De Historia Fabulis,
Cátedra Cultura,
La Biblioteca de la Historia,
Niebla de Guerra,
Casus Belli Podcast,
Motor y al Aire,
Victoria Podcast,
La Tortulia Podcast,
Por Tierra, Mar y Aire,
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.